Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Ojalá que se encuentren todos muy bien, o mejor si es posible. Y a los que no están tan bien como quisieran, pues vamos echándole ganitas. Los saludamos con mucho gusto. Este es Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Para los que son internautas, www.notisistema.com. Pues llegamos al martes, es 4 de noviembre del año 2025 y comenzamos Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos. Espero sinceramente que quienes nos están escuchando mientras transitan por la ciudad, porque van a su destino o porque son conductores de taxi, de auto, de plataforma. Por cierto, qué bueno está ahí el asunto este, no lo comentamos ayer, pero pues está creciendo el tema del uso de los autos de plataformas en los aeropuertos, al menos en el discurso aquí en Jalisco. No creo que ahorita tenga tiempo ni ganas la presidenta Claudia Sheinbaum como para analizar el tema, pero ahí está pendiente. Bueno, a los que conducen, a los que son transportistas, traen su vehículo de carga o traen pasajeros, a todos ellos un saludo muy cordial. Como siempre, con gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues déjenme darle la bienvenida, solo para consignar antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, pues sigue creciendo el tema de la violencia, ¿eh? Y lo digo más que por los eventos delictivos, por la protesta de la gente. Ya vieron ayer, hasta lumbre tuvieron en el Palacio Municipal de Apatzingán, y pues el asunto está fuerte. Escucharon ustedes el noticiero que recién terminó, la presidenta anuncia el plan Michoacán. Pues ahorita lo desmenuzamos, vamos dándole con gusto. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneciste? Buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. ¿Sintieron el frío? A las 5 de la mañana.
Oh, claro, Mario. Estaba, ya sabes que uno a las 5 de la mañana anda por ahí matando el tiempo.
10 grados, dije, ay. Di un bajón tremendo. Aguas con las enfermedades respiratorias, porque sí, evidentemente como cayó más lluvia, eso hará más crudo el invierno, pero sí se está empezando a resentir los cambios de temperatura bruscos, es decir, frío en la mañana, poco de frío al anochecer y en el día. ¿Ah, cómo pega también el sol?
Sí, bueno, el calorón está bravísimo. Y Mario, ¿tú cómo te cuidas? ¿Cómo te sales a la calle a esas horas de la mañana? ¿Te pones alguna bufanda? ¿Te tomas algo caliente?
No. Lo que es medio cruel es la bañada a las 4 de la mañana.
¿Pero te pones algún suéter, algo?
No, el traje normal.
Bueno, cuando menos
Camisa y saco, sí, siempre. Pero pues
ya digo, ves. A propósito de que estás dando la recomendación de salud, con los cambios de temperatura, pues luego no nos llegues aquí con la voz de José José, pero ya.
No, pues ahorita
ya
traigo.
Lo dejó de cantar.
Traigo como ganas de que me va a dar gripa. Pero sí, cuídese mucho. Oiga, pues el tema de Michoacán. Una recomendación. Si usted frecuenta ver mucho redes sociales, tenga cuidado con la inteligencia artificial, porque se están filtrando muchos videos en donde pues son falsos. Y en donde usted puede caer en un error de creer que está viendo una declaración, por ejemplo, del alcalde asesinado Carlos Manso, y sea inteligencia artificial. ¿Cómo verificarlo? Híjole, pues hay que ver cada caso en lo particular. Pero sí, ayer lo platicaba con algunos compañeros que se han ido con la finta de decir, no, ¿viste lo que dijo? No, espérate, eso es inteligencia artificial. Hay que tener mucho cuidado porque en serio se puede ir uno con la finta y por ahí andar haciendo comentarios que nada que ver. Pero por lo pronto los videos que sí son de verdad, y a mí el que me llamó la atención ayer, bueno, fueron dos videos los que me llamaron la atención ayer. Uno de ellos, el de la esposa de Carlos Manso, que se me hace la cosa más, más prudente. Como cuando está haciendo las cosas bien, me parece que la esposa está conduciéndose de una manera muy decente, respetuosa. A pesar del dolor y la rabia que pueda tener, o más bien el coraje que pueda tener, ayer cuando, pues evidentemente, después de ver los disturbios que están provocando algunos que se están manifestando, como incendio de oficinas, toma o irrupción en edificios públicos, la recomendación de la señora es, tranquilícense, el mensaje de mi esposo no era ese, era pues la paz, era retomar la tranquilidad, y me cayó muy bien, porque es una sensatez y una prudencia que no cualquiera lo tiene en esos momentos de, pues, de tristeza, de furia, de tantas, de tanta incertidumbre también, porque evidentemente el hecho de que ella esté saliendo a los micrófonos, pues también la pone en riesgo, ¿no? Pero sí me pareció algo muy bien, muy atinado, muy concreto, y pues ojalá la cuiden, porque, híjole, ella dice que el movimiento seguirá. Desconozco si ella quiera o tenga ganas de emprender un movimiento político o seguir el movimiento independiente de su esposo, pero sí llama la atención el valor que tiene la señora, todo mi respeto. Pero por otra parte, el otro video que me llamó la atención, no sé si ustedes lo vieron, del gobernador de Michoacán en un encuentro que tiene con el alcalde Carlos Manso, y que el cuate se está como peinando, yo no sé quién, en la camionetota que va ahí, blindada con escoltas y todo, y se baja y lo primero que le dice al alcalde es: ¿qué húbole? ¿A cuántos has abatido? Y el alcalde así como que detenido y abatido. ¡Ey! Así como que, pues ya ven cómo es este. El contexto ese es muy importante, ¿eh? Porque es como una burla.
Claro que es una burla.
Una burla o un humor muy negro de una persona que anteriormente había dicho: aquí a los criminales los vamos a abatir. De ahí parte la palabra de abatir, que es por el lado de la justicia o por el lado de los policías matar a un delincuente. Si fuera lo contrario, sería pues asesinato, ¿no?
Claro.
Pero sí me llama la atención, dices, pues, ¿qué tiene en la cabeza este cuate, el gobernador, como para hacer ese tipo de comentarios? ¿Qué dices? ¿En serio?
No, más bien.
¿Qué tiene la maceta ese cuate?
Me da risa de la pregunta, pues, ¿qué crees que tenga, Mario?
Pues,
no creo que sean
lunetas o chetos, pizzerolas.
Y ha sido muy, muy amable.
Híjole, qué categoría de gobernadores de veras a veces eligen. Pobre Michoacán, de verdad.
Pues así están las cosas, Mario, y el proyecto que propone la presidenta, pues es más presencia policíaca. Veo que, desde mi perspectiva, pues que no es un asunto solo de Michoacán, evidentemente es el punto donde se está generando ahora esta crisis de seguridad por el lamentable asesinato del presidente de Uruapan, pues todos los sucesos que se van acumulando. Me parece que lo ideal sería iniciar un proyecto integral para reconvertir sobre todo la zona caliente, la zona de Apatzingán, Aguililla, Uruapan, evidentemente ya cayó en eso, quizás antes no se notaba tanto, pero pues es que están tomados por el control del crimen organizado. Y pues revisando, algunos lo dicen de un modo, otros lo dicen de otro, pero la realidad es que la muerte de Carlos Manso es un mensaje muy claro. Aquí mandamos nosotros, no mandan ustedes. Y a los que se opongan, pues les va a pasar lo mismo. Y el problema es cómo lo detienes, cómo lo reviertes incluso, no solamente cómo lo detienes, porque pues sí es una realidad muy evidente y lamentable. Me sorprendió mucho ayer la movilización de gente en protesta en Apatzingán. Ahí,
bravos.
Sí tengo entendido que la acción de la delincuencia organizada pues es la verdadera jefa de, pues,
imagínese los cárteles rivales a los que supuestamente cometieron el asesinato del alcalde, pues han de decir: hoy es cuando.
Y sí, y en la lógica de quienes han construido esta estructura de delincuencia que pues prácticamente le quita el dinero a todos los que trabajan y producen, pues bueno, están, como dicen después, calentando mucho la plaza. Pues veremos en qué consiste la pacificación de Michoacán y hasta dónde va a llegar. Ciertamente me quedo también, Mario, con este episodio de descompostura de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer. Pues esta categorización que ahora ya no se puede hacer crítica porque si no eres un buitre.
Se me afiguró a López Obrador.
Sí, sí, literal.
Incluso sus pausas, sus tonos y sus pausas al hablar, es como si
la copia del discurso.
Como si López Obrador lo hubiera poseído.
Pues te diré.
¿Qué dices? Apenas.
Sí, pero esa descalificación, eso de...
Que igual en parte tiene razón, en una en una parte.
O sea, es decir...
Pues ni modo que la oposición no se cuelgue a la crítica, pues pero sí es cuando también, es como los cárteles dicen, pues hoy es cuando, y la oposición, pues hoy es cuando, éntrenle a ganancia.
Es que no hay motivo de crítica, esa es la pregunta.
Toda.
Bueno, ¿Están aprovechando el paréntesis para hacer política? Pues claro, pero lo que se espera de quien está en la postura de resolver, pues es compostura, es equilibrio, es estatura.
Estrategia.
Y hay que tener una estatura. En este momento es cuando más necesitamos a la estadista, a la presidenta, a la que le ha tocado enfrentarse a Donald Trump. Digo, ¿cómo no? Es muy distinto enfrentar un fenómeno como el gobierno de Donald Trump, que no es cosa fácil, y lo ha hecho bien.
Pero eso es más mediático.
Y lo de hoy, pues, me parece
esto
que...
Esto es en la cara, ¿eh?
Esto es una guerra de estrategia de comunicación. Carlos Manso ya está muerto. Como no van a resolver el problema del crimen organizado enquistado socialmente en Michoacán y en muchos otros lugares, porque es un tema que no puede resolverse de inmediato, pues entonces hay que ganar el discurso. Y me parece que ayer la presidenta lo perdió por completo, se desequilibró, empezó a regañar, empezó a...
Ayer debió de haber dicho lo que comentó hoy, el plan.
Empezó a condenar a quienes critican. Pues no, no, porque no todos estamos en un partido y pues ahora resulta, leía entre los muchos comentarios que nos hicieron en el sondeo, que por cierto, déjame dar el resultado, pero decía alguien, ahora resulta que también nos van a quitar el derecho de criticar.
Lo que hizo la presidenta ayer es ver el caudal o el río crecido y decir, ah, pues déjame meto yo también para ver qué se siente, y desde allá adentro suelto crítica. Pues no, cuando dices espérate, y la estrategia, se tardó en anunciar la estrategia del día de hoy. Y sabe que hay algo que sí hay que reflexionar, porque nos hemos ido recorriendo estado por estado, nomás que hoy regresamos a Michoacán. Porque regularmente sí. Se destapaba la violencia, un polo de violencia, y decías, ay, ahora qué vamos a hacer con este estado, antes estaba tranquilo. Pero Michoacán ha estado ardiendo desde siempre, con Felipe Calderón.
Desde antes de Felipe
Calderón. O cuando Calderón. No antes, por ser una zona de tráfico con todo. Pero el punto es, yo pondría dos puntos sobre la mesa. El primero es, ¿cómo resuelves un problema así? Por lo menos para que se olvide un poco, porque resolverlo, ¿cómo le haces si la gente está empleada con el crimen organizado? O sea, ¿cómo eliminas el crimen organizado si emplea a una gran parte de la población y la población está contenta con las facciones criminales? Porque dice, pues aquí tengo trabajo, ¿qué quieres que haga?
Son sus parientes.
O son sus parientes, y dices, ¿qué hago?
Están en el día a día. Pues bueno, Mario, lo que me parece que debiera hacerse de manera estratégica, y sí es posible, es diferenciar muy bien el poder del Estado del poder de facto que existe. Cualquier autoridad que llegue es intocable, y para lograr eso, porque son autoridades democráticamente electas, pues para lograr eso hay que tener aparatos de seguridad que sean muy eficientes. No puedes tocar a la
inteligencia
autoridad. Y eso requiere todo ese trabajo. Eso sí se puede hacer, porque consiste en tener recursos y trabajo. Y bueno, pues evidentemente plantearte la meta, o sea, los alcaldes no se tocan. Así de sencillo, y tiene que entenderse en todos los órdenes de la vida legal o incluso ilegal. Pues bueno, Mario, ayer les preguntábamos a todos, y gracias, fue un sondeo muy atendido, con muchos comentarios, digo ahí dándole seguimiento, se retuiteó, la gente contestaba y se volvió a comentar. Y el día de ayer les decíamos, matan al alcalde Carlos Manso en Uruapan, en la plaza y con su hijo en brazos. Michoacán es crisis de seguridad para el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Podrán contener la violencia? Hay dos opciones de respuesta. Sí, solo hay que esperar, y no, el crimen lo supera. El crimen lo supera, el no, recibió el 94.2% de los votos. Sí, solo hay que esperar, el 5.8% de los votos. Pues bueno, como siempre lo decimos y no está de más reiterarlo, este es un sondeo, no es una encuesta, no tiene la formalidad ni el rigor académico como para presumir que refleje una opinión generalizada, pero cuando menos de quienes son usuarios de la red social X, de quienes nos acompañan en el programa, pues creo que la tendencia es muy clara. Hay una evidente desconfianza en lo que la autoridad pueda hacer para contener la violencia. Fíjese cómo preguntamos, ¿podrán contener la violencia? No eliminarla, no detener, no desaparecer a los cárteles, solamente contener la violencia. Y mayoritariamente, pues se considera que no. Y añado, Mario, a manera de cierre sobre este tema, que el día de ayer, no me parece casualidad, Hay dos detalles que son importantes. Primero, sobre el asesinato de Carlos Manso, se pronunció 2 horas antes que la presidenta, este señor que ahora es funcionario de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que fue embajador de Estados Unidos en México. Christopher Landau. Ajá. Y ofreció ayuda. O sea, tuvo él más rapidez para atender el tema de Carlos Manso que la propia presidencia de la República. Y luego ayer, que se dice en una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, que sí se está considerando...
Trump considera.
...combatir al crimen organizado dentro de México, por parte de Estados Unidos, como para ponerle más limón a la herida.
Dice Claudia Sheinbaum que va a consultar a diversos sectores sobre la situación ahora que anuncia el Plan Michoacán. Pues nomás no vayan a poner la pregunta de, ¿está usted de acuerdo en que ingrese el ejército de Estados Unidos para pacificar el país? Porque se me hace que la respuesta
a lo mejor sí sería, te sorprende la respuesta.
Ok, ¿cuándo llegan?
No, bueno, pues ciertamente está difícil el tema, difícil, complicado, y en la relación con Estados Unidos ahí está otro frente de conflicto.
Pero fíjate, es que a lo mejor, ¿cuántos frentes tiene de seguridad? Sinaloa, otra vez el gobernador.
¿Y ayer qué
tal? Ayer 13 muertos, ¿verdad? Pero el gobernador de Sinaloa está diciendo, gracias Michoacán.
No, bueno, ya le mandó unas flores a Ramírez Bedoya.
Hace como un año se las mandó a Lemus, ¿verdad? También por todo lo de Teocaltichi, lo de Teochitlán. Ahora le va a mandar nombres, hasta escoltas le va a mandar al gobernador de Michoacán para decirle gracias por quitarme los reflectores, porque Sinaloa está ardiendo de verdad permanentemente.
Bueno, el episodio de ayer, no sé si ustedes se enteraron, porque ya se empezó a dar la información, ya vencido el día, ya de noche. Bueno, hay un choque de estos grupos del crimen organizado con fuerzas armadas. Incluso se utilizó en el enfrentamiento un helicóptero artillado, lo cual ya habla de la potencia del fuego. Y se da a conocer que hubo 13 personas fallecidas. Se acredita que todos los fallecidos formaban parte de las bandas del crimen organizado. Entiendo que detuvieron por ahí a 2 o 3 más. Pues fue un episodio fuerte que... Me gustaría pensar que esto significa ya una toma de control por parte de las autoridades, pero pues no hay señales de que el tema vaya a concluir, sobre todo porque sigue el conflicto entre las dos facciones que están en pleito desde que fue detenido el Mayo Zambada. Pues sí, Sinaloa también está ahí. Y Mario, pues tampoco hay que sorprendernos tanto, ¿no? Ciertamente Jalisco pareciera que no pasa por esas crisis de seguridad, pero hace unos pocos meses estábamos con el tema Teochitlán, y luego con el tema Teocaltiche. Se ha logrado contener, evidentemente eran focos muy muy puntuales de violencia, pero me queda claro que al anunciarse el presupuesto para Jalisco 2026, se hace mucho énfasis en el recurso que se va a destinar a temas de seguridad, al fortalecimiento del escudo Jalisco del C5, al equipamiento. Se espera más compra de equipo, más contratación de policías, más capacitación. Luis García Sotelo, el secretario de la Hacienda Pública, hace énfasis también en que se va a destinar más recurso, pues para estimular a los policías, para darles becas a sus familias, en fin, para incentivar este crecimiento que debe haber de las fuerzas de seguridad en Jalisco. Así que pues no hay que sorprenderse tanto, porque además Michoacán es estado vecino y en cualquier momento se pueden descomponer las cosas. Así que todo lo que se invierte en prevención, pues creo que está bien invertido.
Sí, que eso es lo grave del asunto, que en un segundo se enciende el cerro, como dirían, en cualquier lugar, en cualquier estado, sin importar si estaba tranquilo o no. Y pues sí hace pensar que el dominio que tiene el crimen organizado a lo largo y ancho del país en ocasiones hace pensar que donde está tranquilo es porque está todo repartido. No necesariamente
lo
porque...
Lo que le llaman la Pax Narca.
Exacto, no necesariamente porque el gobierno está combatiendo el crimen organizado. Más bien es, aquí yo les cuido el rancho, nomás déjenme hacer negocio.
Pues...
Hay que traernos al cártel de Tepito. Pues dicen que allá que son bien buenos, que te tienen pacificado el centro, buena parte de la Ciudad de México.
No, mejor allá los dejamos. Cada quien lo suyo.
Ya que andamos en humor negro, como el gobernador de Michoacán, híjole, de verdad, ese cuate a ver en qué queda, porque no creo que su destino sea así que tú digas muy positivo, dando clases en la universidad de allá.
Tenemos muchos comentarios, dice Betty Martínez. Si se hiciera esa encuesta sobre si estamos de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en nuestro país para combatir el crimen organizado, la respuesta sería contundente, sí. Pues Betty, no lo sé, pero ciertamente de lo que estoy seguro es que mucha gente considera que sí, pero yo no lo veo muy positivo. Jonás Mario, México tiene tres tipos de cáncer, Morena, delincuencia organizada, el cáncer de cerebro, las pensiones del bienestar. Están hundiendo más al país, dice Ana Rosa. Mario, Jonás, buenos días, los escucho. Gracias por su comentario, Carlos Sánchez. Si me permiten comentar, claro. La desafortunada respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de Carlos Manso ya raya en lo absurdo. Habla de incompetencia al seguir culpando a Felipe Calderón y a los opositores y a los medios de comunicación. Pero curiosamente sigue refiriéndose con mucho respeto y cautelo a la delincuencia organizada que tiene el país ensangrentado y de rodillas. Este es el comentario de Carlos Sánchez. Dice por aquí Genaro Medina. Díganle al gobernador Pablo Lemos que no es porque no lo quiera, sino que la gente solicita, lo exige, lo reclama. Es un servidor público, está para servir y no para servirse de la gente. ¿Pero por qué dice esto, don Genaro? No entendí. La gente lo pide. Pasado su mensaje, don Genaro, le confieso que no entendí ni el motivo ni la razón, pero pues ahí está su mensaje a propósito del gobernador del estado de Jalisco. Pasaron 3 días del homicidio de Carlos Manso y seguimos sin ver la respuesta del estado. No hay cuentas congeladas, no hay operativos como se hicieron cuando buscaban a unos marinos levantados, no hay fincas rodeadas, no hay narcos asustados. A Adán Augusto López ni siquiera lo tocan con el pétalo de una denuncia, nada. Y luego se quejan de que los gringos tengan planes para atacar al crimen organizado en nuestro país. Este es un comentario de Alfredo García y nos dicen por aquí que hay que hacer una pausa. Si te parece, Mario, amigos que nos están acompañando, vamos a corte.
No más, el caso del joven que asesinó, o la cría que asesinó al alcalde, ni siquiera saben cuántos años tenía, pero ya saben el nombre. Dices, ¿cómo sabes el nombre? Completito. Y no sabes cuántos años tiene. De tu ronco pecho, que este tiene cara de del cuate. Qué raro está eso.
Pues, y bueno, ayer veía algunos videos del fiscal de Michoacán.
Ay, ay, ay.
Y dije, híjole, hermano, tú sí la tienes difícil. No, muy no. Complicado. Pues, y todo le están dejando ahí. Es el gobierno federal. No, pues es chamba del fiscal de Michoacán.
Luego vemos si la Fiscalía General de la República atrae el caso. Vamos a la pausa.
Demos al pueblo.
En Radio Metrópoli 935.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, hay muchos comentarios. Ya Lulu Torres te entregó un paquete de llamadas. Déjame adelantarme con un poquito de lo que nos están escribiendo. Gracias a todos. Empiezo por Pavel Martínez. Hace años he opinado que estableciendo soberanía las naciones deberían unirse para contener y erradicar la delincuencia del narco. Pues sí, Pavel. Nada más que hay un detalle. El crimen organizado, precisamente se llama así porque están muy bien organizados y muchas autoridades están coludidas. Buenos días, lo que está diciendo Claudia Sheinbaum es que va a seguir con su estrategia de seguir consintiendo al crimen organizado. El anuncio es solo para contener las marchas y protestas en contra de su gobierno. Opinión de Gabriela Castellanos. Dice por aquí a don Genaro, dice que se refiere al programa de verificación que nos impusieron con fines recaudatorios. Ok, ahora sí, don Genaro Medina, pues es que yo no le entendía antes. Bueno, el tema del programa de verificación, ahí está. Ayer se dieron datos muy contundentes. Eliminar el programa de verificación nos costaría 14,000 millones de pesos, datos del gobierno del estado. Yo lo encuentro muy improcedente. Ayer ya nos extendimos aquí, Mario y yo, sobre cómo operaba el programa de afinación controlada con los talleres acreditados. Y concluíamos, lo digo así muy rápidamente, concluíamos en que si el programa tiene defectos, hay que trabajar en corregirlos. Pero por lo pronto es una discusión pendiente en el terreno del Congreso del Estado. Y seguro que estarán atendiendo lo que la gente pues diga mayoritariamente. Jonás Mario, dice José García, Genaro Medina está pidiendo la revocación de mandato para Lemos. No, don José, ya aclaró qué es lo que estaba diciendo. Lulú Sánchez, buenos días, Mario Jonás. La respuesta tan fría y tan hecha de la presidenta referente al asesinato del alcalde de Uruapan, también, y la respuesta también a la ayuda que ofrece Estados Unidos, me explica a qué se refiere cuando dice solamente que va a aceptar inteligencia. Esto es ayuda inteligente. Saludos, Mario Jonás. Luis Jorge García, pienso que el plan Michoacán de la presidenta es lo mismo de abrazos no balazos, solo que con otro nombre. Hasta ahora esa postura gubernamental no ha dado resultado, pero se necesita mano dura para después reconstruir el tejido social. Bueno, evidentemente, Luis Jorge, no hay una solución sencilla, así como automática. Evidentemente sí se debe corregir el problema de fondo. No podemos ignorar que a los chavitos los están reclutando con engaños. Pero ¿cómo es posible que un jovencito de menos de 18 años atienda una solicitud de trabajo o una invitación a trabajar cuando hay todas las sospechas de que se trata del crimen organizado? Esas son las soluciones que se deben dar de manera integral. Pero a las agresiones, pues esas hay que responderles con el uso de la fuerza. Jonás, Mario, soy Marisela de Pizá. En 1989, después que el PRI perdió la elección presidencial en Michoacán y las tomas de palacios municipales, tiraron al gobernador Luis Martínez Villicaña. ¿Qué creen que hizo el presidente Carlos Salinas? Lanzó el plan Michoacán. La presidenta no conoce la historia, no le contaron sus consejeros, seguimos perdidos. Y todos los que votaron por López y por Sheinbaum me deben una disculpa. Es lo que dice Marisela de Pizá. Buen día. Aquí ya hay agentes del FBI, personas de la DEA, aquí en Jalisco. Los pillos de Michoacán ya andan más de uno aquí en Tlaquepaque. Salgan de noche, tengan vida nocturna y se darán cuenta. Víctor García, pronto ya caminarán por las calles de México los marines de Estados Unidos. No, bueno, pues ahora sí que don Víctor García ya trae toda la información. Dice, por aquí no nos puso su nombre, Jesús Arriola. Un periodista michoacano ayer afirmó que Morena tiene jefes de plaza y jefes del crimen organizado en diputaciones estatales, federales y senadores. Bueno, las acusaciones contra el gobernador de Michoacán también son muy claras. Mario Jonás, soy Hilda. No entiendo por qué, siendo una figura tan importante, el señor Carlos Manso no se pone, aunque sea un chaleco. Sí, sí usaba chaleco, Hilda. Hacía rondines. Y pues él mismo declaraba que estaba muy asustado porque tenía muchas amenazas de muerte. Pero pues se empeñó en que si tenía que perder la vida lo iba a sostener. Y sí, sí hacía patrullaje con chaleco antibalas. Hola a la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Le toca gobernar un gran país, México, incendiado por violencia producto de omisiones anteriores de más de 50 años por corruptelas y compadrazgos, dice Francisca López, y deja saludos cordiales muy correspondidos, señora López. La presidenta dice que Morelia, que lo de Morelia es culpa de Calderón, y en Sinaloa, en manos de Morena, ¿cómo están? ¿Acaso está mejor? Pregunta el ingeniero Sergio Segura. Ya no quedan héroes ni heroínas, ya mataron al último, es lo que agrega. Por aquí dice también Mari Rodríguez, Michoacán, desde que yo tenía 7 años y hoy tengo 54. Escucho, porque mi familia es de Tepalcatepec y de Uruapan, los problemas con los grupos criminales hacia los madereros por las talas clandestinas, los aguacateros, no, y todos los productores. Michoacán siempre ha tenido crisis y ha sido un estado olvidado. Pensar que tiene tanta cultura, riqueza para el mundo y está en el olvido. Bueno, por aquí dice también Iris Castro, una pregunta. ¿Existe alguna institución que haga evaluación continua a los políticos? Sí, varias. Varias, Iris Castro, por ejemplo, se acaba de presentar algunas instituciones y otras asociaciones civiles. Se acaba de presentar qué has hecho alcalde por parte de Jalisco, cómo vamos, y hay una figura similar de alcance nacional. Deberían ser removidos de su cargo por no cumplir con el perfil requerido o por mal uso de recursos. Ya que yo soy una simple ciudadana, estoy en evaluación continua porque en mi trabajo manejo conteos de efectivo. Gracias por leerme. Pues con mucho gusto, Iris. Y sí, pues tenemos siempre la oportunidad, hay figuras de democracia directa, como la revocación de mandato, el plebiscito, el referéndum. Y bueno, para dar paso, Mario, a las llamadas, dice Jorge Rojas, hablen de cosas buenas, el informe del senador Carlos Lomelí en la Expo. Ah, y los 400 millones de pesos de adjudicación directa para sus empresas. Bueno, yo estuve en ese informe, fíjese, don Jorge, y pues por aquí lo comentamos la semana anterior. Pues ya Carlos Lomelí Bolaños abrió directamente sus opciones y dijo que va a buscar la presidencia municipal de Guadalajara. Y sí, en ese informe lo acompañaron varios senadores de diferentes estados del país.
Vámonos a las llamadas. Nos llama Celia López, dice, en una ocasión le pregunté a alguien de Michoacán de dónde venía tanta violencia y me decía que desde Batel, Cárdenas Batel.
Lázaro Cárdenas Batel, sí.
Porque era un inútil y ahora está en el gobierno federal, ¿no? Sí, es asesor desde con López Obrador, ¿no?
Pues ahora es el jefe de la oficina de presidencia.
Alberto Ramírez, cuando el gobierno de Michoacán le preguntó a Manso de cuánto había batido, yo le hubiera dicho, con tu ayuda ninguno, los proteges muy bien. Raúl Castro, a más de un año de gobierno, Claudia y Omar Harfuch son un fracaso. No han podido pacificar ningún lugar, no le quisieron dar protección a Carlos Manso. Eva Melgoza, no sé por qué le tienen tanto coraje a Calderón si ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Ay, Eva, no, yo no lo podría decir en esos términos. A lo mejor en temas económicos fue una buena administración, pero tiene unos boquetes y tiene una crítica muy, a mí me parece muy sostenida, el hecho de que su superpolicía haya estado involucrado con el narcotráfico. Que él diga que no se enteró, yo no le creo ni tres pepinos. Entonces, el señor apesta por todo lo que ha sido juzgado Genaro García Luna en Estados Unidos. Y evidentemente, pues no, para mí no ha sido el mejor presidente de México. Aunque sí tuvo algunas pinceladas interesantes, sobre todo en temas económicos.
Bueno, lo que sí me queda claro, Mario, es que responsabilizar a Felipe Calderón por lo que pasó en Uruapan. Sí, ya es así como... En serio, hay que inventar otro chiste.
Don José nos dice, la inseguridad en Uruapan y en todo México es tremenda. Ya nos da miedo salir a la calle, es necesario tomar conciencia y pedir que se vaya la presidenta que se ha vendido a la delincuencia. Anteriores gobiernos y el actual nos salen debiendo. Debemos exigir que nos protejan. Nosotros nos sentimos impotentes y molestos.
Bueno, si te parece, Mario, hacemos una pausa rápidamente, regresamos. Hay más temas, hay que abordar otros temas más de carácter local y además de que siguen llegando más comentarios. Bien, pues estamos de regreso en Forma y Fondo. Creo que, Mario, hay que empezar a revisar cómo va a estar el tema de el informe de gobierno de Pablo Lemus. Este está preparado para pasado mañana. Va a tener lugar el jueves a las 10 de la mañana en el Instituto Cabañas. Y bueno, pues seguramente será un discurso, me imagino yo, de alrededor de una hora, donde el gobernador Pablo Lemus hablará de los diferentes tópicos en los que se han invertido recursos, se han hecho esfuerzos. Me queda claro que hay tres o cuatro temas en los que a los jaliscienses pues nos interesa mucho que se den resultados: salud, educación, infraestructura, y cuando hablo de infraestructura, pues todo lo que se requiere y que hay tantos pendientes, y sobre todo seguridad. Después de todo lo que hemos platicado de lo que está pasando en Michoacán, creo que no se ha movido desde hace muchos años cuál es el máximo interés de las personas: seguridad. Para que haya garantía de que podemos hacer las cosas que queremos, nuestro trabajo, estudiar, en fin, todo lo que necesitamos, pues en un ambiente de seguridad. Y ayer hubo una rueda de prensa en el Congreso, estuvo ahí la coordinadora del PAN, Claudia Murguía, con el presidente del PAN, y pues bueno, se me hizo singular.
Juan Pablo Colín, presidente de Morena.
¿Se equivocó con eso?
Marta Arismendi.
Ah, sí, Marta Arismendi.
Se la echó buena. Fue su despedida.
Estaba ya cerrando la sesión del Congreso el viernes pasado, en una sesión del Pleno, y dice Marta Arismendi, hasta ese momento presidenta del Congreso. Y también le damos la bienvenida a Juan Pablo Colín Aguilar, presidente de Morena. No, bueno, pues la carcajada.
La carrilla, ven, lo ven, si sí hay una alianza PAN-Morena.
Bueno, ayer
el karma.
Ayer ya le pidieron al gobernador Claudia Murguía y Juan Pablo Colín que en lugar de irse al Instituto Cabañas, que se vaya al Congreso a presentar el informe en un diálogo abierto.
Okay, ¿y qué más?
y me daba un poco de risa. Digo, bueno, ¿no votaron ellos a favor de la sesión que va a haber a las 8 de la mañana? ¿No votaron a favor de la organización del calendario de las comparecencias de la glosa? Esa glosa que llevamos años siempre criticando, porque pues dices, ¿y en qué resulta? ¿Qué cambios da o cómo? Pues van los secretarios, están citados, van y aquí estamos, ¿qué quieren preguntar? Y luego cuando ya está la hora buena, pues no hay preguntas. Bueno, pues si lo que se trata es como de someter, yo me imaginaba aquel escenario, que está el gobernador y están los 38 diputados y lo están cuestionando, ¿no? Me imaginé una sesión larga, de muchas horas, en la que se vayan abordando los diferentes temas. Pues no creo que sea viable, pero pues lo primero que habría que hacer es una reforma para que sea obligatorio que el gobernador acuda a dar cuenta ante los diputados, cosa que no ha sucedido nunca. Pero bueno, ahí están en el intento. Pues es, creo, parte de la misma dinámica que hemos visto ya en las últimas semanas, donde se ha consolidado un grupo de oposición en el Congreso del Estado. Por aquí un amigo radioescucha, que nos da su nombre, pero que nos pide no mencionarlo, con mucho gusto, nos deja otro comentario. El crimen organizado es el soberano, el que ejerce el poder en el país. La nación está infestada de asesinos, sicarios, mexicanos y extranjeros, convertido el crimen en el modus vivendi de los incapaces de conducirse con rectitud. Dice que se requiere una profilaxis profunda de estos especímenes. Solo del exterior nos va a llegar el remedio. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro radioescucha que pide guardar pues su identidad. Jonás Mario, nunca los había escuchado tan contentos como lo está pasando, por lo que le está pasando a Morena. Saúl González, no, don Saúl, creo que el tema no es Morena. El tema de la inseguridad nos golpea a todos y no estamos nada contentos. Señores, buenos días. Y Perú, apá, gracias, dice el doctor C. Velázquez.
Pues rico el aguachile y el ceviche peruano, ¿o qué?
Pues mire, la verdad, yo me daba cuenta ayer, digo, la verdad es que tenemos cosas tan importantes. No es que yo aplauda que se rompan las relaciones con un país latinoamericano. La verdad es que tenemos tanto en común que, pues esas diferentes posturas políticas no deberían ser motivo para terminar las relaciones diplomáticas. No le veo mayor consecuencia. Incluso hasta me sorprende que sean tan estrictos. Darle resguardo a una integrante de un gobierno en una embajada de México, igual ya nos había pasado con Ecuador, con el ex vicepresidente. Evidentemente hay que tener respeto por los procesos internos de cada país. En Perú tienen una crisis grave, severa, así como nosotros tenemos las nuestras. Pero pues un gesto de hospitalidad, un gesto de hospedaje, motivar una ruptura de relaciones, pues a mí no me habla más que de la descomposición interna que se está viviendo en el Perú. Y no creo que tenga mayores consecuencias. Y sí, pues ahí están las discusiones entre dos posturas políticas muy diferentes. La que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora la nueva élite que está gobernando en Perú en medio de una situación muy, muy precaria. La doctora Hernández nos pide que leamos sus mensajes con gusto. ¿Qué piensan los que quieren la intervención extranjera en nuestro país? ¿No han leído sobre Vietnam o Afganistán? Y donde quiera que se meten hay caos. Investiguen antes de opinar. Pues bueno, doctora Hernández, ciertamente yo comulgo con su idea. Me parece que sería un gravísimo error. Perderíamos más de lo que ganamos permitiendo la entrada de un poder como el estadounidense, que no son para nada hermanitos de la caridad. Ellos están estrictamente siguiendo su agenda y sus intereses, y pues le causarían un gran perjuicio a México. Habría una división muy profunda y perderíamos mucho con una intervención de ese tipo. Pero ahora déjeme añadir, no van a pedir permiso, eso me queda muy claro. Ojalá que podamos controlar las cosas y resolverlas antes, aquí adentro. Jonás Mario, esa gente que idolatra y cree que el mejor presidente fue Calderón es gente conservadora y religiosa que todavía creen en la santidad de Norberto Rivera o de Juan Sandoval. No pierdan el tiempo explicándoles por qué no fue buen presidente, dice Pablo de la Cruz. Pues mire, don Pablo, hemos encontrado tanta polarización que creo que vale la pena, pues para eso son estos espacios, para que compartamos puntos de vista. Y hay que entretenernos en explicar las diferencias entre el todo mal y el todo bien. Nuestra ley de justicia está por los suelos, dice la señora Gómez. ¿Qué ha pasado con lo de Eli Castro, con los Delgadillo, con Claudia y Roberto, que son millonarios a costa de sus puestos políticos? Bueno, lo de Eli Castro, ahí va. Nos prometieron en la Fiscalía Especial Anticorrupción.
¿Ahí va dónde?
Pues que pues lo están estudiando el caso, ¿no?
Ah, pues ¿es una maestría o qué? ¿Es un doctorado?
Yo creo. Y sobre los hermanos Delgadillo, pues, hasta donde yo recuerde, no hay todavía denuncias. Rumores, eso sí, hay muchos. Jonás, Mario, saludos de Goyín. ¿Cómo ven? Más besos y más abrazos para Michoacán, pero desde abajo de las raíces, desde la familia, para limpiar todo eso y lavar lo que está sucio. Dice por aquí José García, el presidente municipal de Uruapan se enfrentó al crimen organizado, por eso lo mataron. En Guadalajara levantaron a 3 niños de entre 12 y 14 años y ustedes no hicieron ni un comentario y luego dicen que no es carroña, dice José García. Pues no, no es carroña, don José, ¿cómo ve? Así de sencillo. El señor Juan López, entonces, si nos está costando muy caro el programa de la verificación. Ustedes acaban de decir que por dar marcha atrás a ese programa deberían pagarse 14,000,000,000 de pesos. Si todo ese dineral se invirtiera aquí en el Estado, otro gallo nos cantara. Puro negocio, puro dinero tirado a la basura. No, don Juan, es que déjeme decirle, cuando usted tiene un contrato por tiempo y por monto y lo cancela, hay sanciones. Eso nos costaría cancelar los contratos que ya están establecidos. Dice aquí el doctor Jorge Gutiérrez que él es de Uruapan y que Carlos Manso era más show mediático que efectividad en las funciones que debía hacer como alcalde. Bueno, creo que si ya nos ponemos a revisar su desempeño como alcalde, como siempre, doctor Jorge Gutiérrez, vamos a encontrar pues que hay puntos de vista diferentes y que hay temas que son discutibles. Lo que no es discutible es que el señor estaba en una plaza pública que había solicitado protección, que llevaba mucho tiempo denunciando la colusión entre el crimen organizado y autoridades, que se había referido abiertamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que lo había acusado de estar coludido, pues que había hecho público su llamado a que el gobierno federal lo apoyara. Y ese 1 de noviembre, en plena plaza pública, en un evento público, alguien se acercó y le descargó la pistola. No creo que haya sido show mediático. Aunque usted pueda decir que a lo mejor, como presidente municipal, no alcanzaba a ser tan eficiente en todas sus funciones. Buenos días. Mientras Carlos Manso luchaba para sacar a los narcos de Uruapan, Sheinbaum cobija a los peores como Adán Augusto. ¿Todo por un buen moche? Se trata de seguir ayudando a sus aliados y exponiendo al pueblo a ellos mismos, dice Jorge Jiménez. Michoacán tiene un año con gobierno morenista y 94 con prianistas. No, no, ya tiene más años con gobierno morenista. Déjeme citarle, estaba este señor que terminó de Leonel Godoy, Lázaro Cárdenas, bueno, que en ese momento era perredista. También estaba Silvano Aureoles, que llegó por el PRD, y pues ahora está Ramírez Bedoya. Pero ciertamente gobiernos de izquierda se ha tenido. Incluso el grupo de La Tuta estaba asociado con Felipe Calderón, dice Ignacio Hernández. Hay videos. Fueron aliados del grupo de la familia michoacana. Ahora se quejan de su violencia de un siglo. Bueno, ahí están los antecedentes. Enrique Garibay. La respuesta, dice, de la señora Sheinbaum es evidente. Confirmación de que es una presidenta con A. Efectivamente, con A, pero de Andrés Manuel. Saludos desde Burnaby, dice Enrique Garibay. Mario Jonás. Un gusto como cada mañana. ¿Qué opinión les da la detención del marido de Inés Gómez Mont? Y a ella no. A favor de que entre Estados Unidos, allá sí detienen a los que deben, aquí les tiembla la mano, dice Verónica Vega. Bueno, la verdad es que no sé qué ha pasado con Inés Gómez Mont. Pesan sobre ella ciertas responsabilidades, pero pues que detuvieron al marido, pues el señor pues puede enfrentar la justicia. Vamos a ver, todavía lo veo complicado. Muy buenos días, escribe Mari Pérez. Nos guste o no, vivimos en un narcoestado. Como adoctrinados de la 4T, es muy duro reconocer que nos equivocamos y somos cómplices de tanta muerte y desapariciones, derroche inútil en proyectos que no sirven para nada. Sí, me equivoqué al votar por este narcogobierno. Ahora, para enmendarlo, seré más crítica, leeré más información, cuestionaré todo y seré más responsable en mi trabajo. Me voy a unir a las marchas y a las exigencias de la sociedad por un gobierno bueno, no esta perversidad que hoy domina. Es el comentario que hace Mari Pérez, ahora sí que en una confesión de parte. Pues bueno, Mari, ahí está de la expectativa a la realidad. Buen y bendecido día, Jonás y Mario. Los saluda Jaime Saavedra. Un mensaje para los simpatizantes de Morena. Cuando hablen para decir su inconformidad de lo que se comete en este espacio, háganlo pensando, por favor. Usen argumentos lógicos y sensatos para manifestar sus inconformidades. Carla Gómez. Sí, porque ya lo agarraron, sí, porque no lo han agarrado. Total, Omar García Harfuch no queda bien con ustedes ni la presidenta. Total, como diría su querido expresidente. ¿Qué pasó, Carla Gómez? ¿Pero en qué momento criticamos a Omar García Harfuch? No, pues a mí me parece que más bien él está atrapado entre la espada y la pared. Porque la presidenta defiende el abrazos no balazos, al menos en el discurso. Jonás Mario, soy Alejandro Soto, con el gusto de escucharlos como diario. Por diferentes medios me he enterado del incremento exponencial que ha tenido el delito de extorsión y no se escapan ni las personas que ponen sus mesitas fuera de su casa, según les exigen 500 pesos a la semana. De verdad que ya no es posible seguir así. Acudamos a la marcha del 15 de noviembre, dejemos la apatía a un lado. Saludos, nos vemos en la marcha, es lo que nos dice Alex Soto. Y por aquí, por último, porque ya se nos va el tiempo, no esperen algo diferente de la vocera de López Obrador, simplemente obedecer. Gracias, dice el señor López. Mario, nada más no los alcanzo nunca. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Mañana seguimos en este diálogo aquí en Forma y Fondo. Pasen un excelente día.
Cuídense mucho.